capítulo 9. Y recuerde cómo lo hacemos cada domingo. Vamos a leer todo el capítulo. Y lo estamos haciendo a propósito. Póngase de pie. Lo hacemos a propósito para que nos memoricemos de qué habla cada capítulo, ¿verdad? Algunos de ustedes ya pueden decirme de memoria el capítulo 8, de tantas veces que lo leímos. Y hoy vamos a leer el capítulo 9 de nuevo y vamos a ver qué tanto avanzamos en la siguiente sección. Mateo capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: Los pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, He aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Puede tomar asiento. Señor Jesús, te damos gracias, Padre mío, por tu bendita palabra, Padre mío. Sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía. Sabemos, Señor, que tú tienes palabra para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que el día de hoy, al estar escuchando el mensaje de tu palabra, Señor, que podamos escuchar con atención, que podamos aprender lo que tú quieres que aprendamos y sobre todo que pongamos por obra aquello que tú nos reveles. Gracias, bendito Dios, por tu Santo Espíritu que nos ayuda en nuestras debilidades y que tú puedes hacer que este siervo inútil pueda ser usado para tu gloria. Usa mis labios, Padre mío, para que tú seas exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. La semana pasada vimos el llamamiento de Mateo, ¿verdad? Y fue un llamamiento que causó escándalo, ¿no? No solamente en los judíos, los fariseos, los saduceos, sino también aún entre los mismos discípulos del Señor, porque ellos se quedaron: ¿what? ¿A este vas a llamar? Porque recuerde que esa profesión de publicano era una profesión que eran odiados estas personas, eran vistos como traicioneros. Y el ver que Jesús va y llama a Mateo, y no solamente lo llamó en el sentido de salvarlo, sino que lo hizo uno de sus discípulos. Y estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Entre los 12, Mateo fue uno de los que escribió uno de los evangelios. Increíble, ¿no? Porque ahora él escribió uno de los evangelios más bellos, ¿no? Porque sobre todo me estoy hablando en el contexto judío. Porque si usted sabe un poquito estudiando, se da cuenta que el Evangelio de Mateo fue escrito con el enfoque para los judíos. Y por eso encuentra constantemente para que se cumpliese lo que había dicho el profeta, para que la Escritura se cumpliese como había estado escrito. O sea, se cumple todo lo que el Señor había dicho desde el Antiguo Testamento, y los judíos podían ver claramente: wow, aquí está cumpliéndose todo al pie de la letra. Y Mateo fue usado de esa manera tan especial. Así es que imagínense qué precioso, ¿no? Que el Señor puede tomar lo vil, lo menospreciado, y puede usarlo para su gloria. Pero ahora llegamos, después de esto, a la sección que vamos a estar considerando es a partir del versículo 14 al 26, pero les soy honesto, se me hace que no vamos a lograr llegar hasta el final, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Ahora, esta sección en la que empieza, por eso le puse yo el título: el ayuno, la hija de Jairo y más. Ese "y más" se refiere a la mujer con el flujo de sangre. Nomás lo dejé ahí como, porque ella en realidad como que se mete a la historia, ¿no? Como que no, la historia no era acerca de ella. La narración era acerca de Jairo, de su hija que había muerto y que el Señor iba a ir a resucitar a la hija. Pero de repente surge esta mujer allí entre la multitud y se convierte en parte de la narrativa de lo que nos explica. Pero hay un mensaje precioso acerca de esta mujer. Pero empezando con los primeros versículos, que serían los versículos del 14 al 17, donde se toca el tema sobre el ayuno, quiero yo hacerle referencia a que No vamos a ir muy profundo en esto del ayuno porque vaya a Mateo capítulo 6, versículo 18. Era 6, perdón, 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18. Y nos dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. En estos versículos, esos tres versículos, dimos un sermón completo sobre el ayuno. Entonces, todos los detalles acerca del ayuno, usted puede ir a calvarychapelroastmeat.com y buscar el mensaje de Mateo 6, 16 al 18, para que encuentre la información más detallada sobre el ayuno. Entonces, no nos vamos a meter mucho en el tema del ayuno, pero sí vamos a tocar las partes que son un poco diferentes, porque traen mucha enseñanza, y creo yo que la parte diferente de este versículo, de estos versículos, nos hace entender el Evangelio de una manera muy poderosa. Y Dios usa esta ilustración que da el Señor Jesucristo acerca del remiendo y acerca de los odres para dar una enseñanza mucho más profunda acerca del ayuno. Los pasajes paralelos, y no quiere decir que es paralelo, sino paralelos quiere decir iguales, parecidos. Marcos capítulo 2, versículo 18 al 22 y Lucas 5, 33 al 39. Ahí va a encontrar esto mismo que estamos leyendo aquí, un poquito, que se expande un poquito la idea, el concepto de lo que el Señor está hablando. Quería nada más subrayar el subtítulo. El subtítulo le puse, lo nuevo es lo mejor. ¿Qué dicen las hermanas? ¿No dicen amén? Sí, ¿verdad? Lo nuevo es lo mejor. Un vestido viejo allí que tienen guardado y todo. No, lo nuevo es lo mejor. Y es lo que vamos a ver aquí, que lo nuevo es lo mejor. Y nos dice aquí que entonces, versículo 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¡Wow! ¡Qué pregunta, ¿no? ¿Usted recuerda cómo se identifica a Juan? Se nos dice que el Antiguo Testamento era desde Génesis hasta Juan. A veces pensamos, no, termina en Malaquías. Pero no, nos dice el Señor Jesús que el último de los profetas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, era Juan. Juan todavía era parte del orden del Antiguo. Y entonces aquí, quiero hacer la conexión porque se está refiriendo a esto. Tanto los fariseos como los discípulos de Juan estaban bajo el viejo orden. Ellos se guiaban por las leyes, por los reglamentos, por todo lo que había sido establecido. Y recuerde que los judíos habían hecho, tenían el Pentateuco, tenían los profetas, tenían los escritos poéticos, tenían los escritos históricos, pero ellos habían hecho comentarios, habían agregado comentarios sobre los comentarios, y sobre esos comentarios habían puesto otros comentarios, y se alargó a tal grado que ya tenían un montón. Estaba el Talmud, estaban varios libros que ellos estudiaban. Y igual como en estos tiempos, aún había secciones y había, como quien dice, ramitas que se partían de judíos. Había judíos que eran bien estrictos en la ley, había judíos que eran bien liberales y había judíos que estaban a medias, ¿verdad? Y entonces hablamos también como en estos tiempos, ¿no? Hay cristianos que son bien tradicionales del orden antiguo, que ahí ni un instrumento de música se encuentra porque dicen que esto es impío, que es del diablo. y que si usted toca una guitarra en el altar está siendo sacrílego y le va a caer un rayo de parte de Dios. Así creen ellos. Son extremados. Y ellos cantan puro a capela. Oh, gran, grande. Así, y así lo tienen cantando. Los himnos son muy bonitos y tienen mucho mensaje. Pero ellos condenan a cualquiera que no canta himnos. ¿En tu iglesia no cantan himnos? ¿Qué les pasa? Y luego te vas al otro extremo donde están los super liberales. Que todos los pastores, puro skinny jeans. Así los ves. Oye, qué ridículo. Y dicen que es para identificarse con la nueva generación. Y todos skinny jeans y playeras bien apretadas. No, los gorditos ahí. Y hay algunos que quieren imitar a esas iglesias liberales. Y se ven tan ridículos. Y digo, ay, dice, hermano, ponte a rebajar, aunque sea para que te pongan esa camisa, porque se te ve mal. Pero algunos seguían por las luces y por el edificio y el tamaño. Y dicen, esto es la iglesia y ustedes están anticuados y ¿por qué no se modernizan? Y hay otros que están a medias, que no se van ni para un extremo ni para el otro. Pues aquí, este grupo está guiándose por lo antiguo. Está guiándose por las reglas que se habían impuesto. Y por eso viene cuando los discípulos de Juan, a pesar de que ya habían escuchado que Juan había apuntado a Jesús, usted recuerda, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús y él dijo, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, no soy digno de desatar la correa de la sandalia, y es más, tú deberías bautizarme a mí, ¿yo cómo te voy a andar bautizando a ti? Y él apuntó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que algunos de los discípulos dejaron de seguir a Juan y empezaron a seguir a Jesús. Pero otros no querían cambiar. Decían, no, nosotros seguimos a Juan. Juan es el profeta que Dios levantó. Y nosotros vamos a seguir con Juan. Pero ahora cuando empezaron a examinar cómo los discípulos de Jesús vivían. Es más, acabamos de venir de un banquete, ¿no? El banquete ahí con Mateo. Tremendo banquetazo. Come y come bien a gusto. Y los otros que estaban ayunando, oiga, cómo la comida hasta se ve más rica cuando uno anda ayunando. Y pasas y alguien una torta que normalmente no se te antojaría, hasta le ves hasta la gotita de agua a la lechuga y dices, ay, qué rico. Y no, hombre, todo, hasta el color se ve más brillante cuando andas ayunando. Pues así pasaban los discípulos de Juan y decían, otra fiesta. Y otra vez comiendo y nosotros ayunando. Y pasaban por otro lado y otra vez comiendo estos discípulos de Jesús. Oye, pues nomás se la viven de fiesta en fiesta, come y come. Y les entró la curiosidad, ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Qué es lo que traen? Nosotros ayunamos muchas veces. Cuando leemos el capítulo 23 de Mateo, ahí dice que los fariseos y los escribas, ellos diezmaban el comino, el eneldo, lo estamos hablando de granos bien pequeños, lo diezmaban. Iban a ver un partido de béisbol y estaban comiendo sus semillas, compraban su bolsa de semillas de calabaza y en cuanto las sacaban, a contarlas. ¿Cuántas tenemos? 500. Ok, aparta 50 porque ese es el diezmo. 50, ponlas ahí. Y ya se ponían a comer, imagínense. Así era su vida ellos, súper estrictos. Todo lo hacían metódicamente. Se dice que ayunaban dos veces a la semana. Oh, el fariseo. Yo, Señor, yo ayuno dos veces a la semana, no como este. Y menospreciaban a aquellos que no seguían las leyes como ellos. Y aquí está, ellos dicen, nosotros ayunamos muchas veces. Pero tus discípulos no ayunan, ¿por qué? Me encanta la respuesta que el Señor les da. Les dice el versículo 15. Les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? O sea, es ilógico, ¿no? Ir a una boda y te sirven un tremendo banquetazo. Y a veces, como ayer, que podíamos comer a llenar. Y algunos llenaron de más, no exageren, hermanos. Esos tacos era, pero una cosa que te, cada taco era grandote así. No hay nada que te lo limitan. Agarrabas el taco y aún así uno se comieron 8. Yo dije, eso es, debíamos de haberlo sacado en camilla, yo creo, casi, oh, con la panzota así colgando para un lado. No, Pero en serio, o sea, la cosa es que para eso era. Gloria a Dios, amén. Qué bueno los que disfrutaron y que tienen ese estómago bueno que aguanta tanto. Pues, pero el Señor dice, ¿acaso pueden los que están de boda? O sea, cuando estás en un banquete, que esa es, están de boda, ¿acaso pueden estar de luto mientras el esposo? Fíjese cómo en aquel entonces las costumbres eran que el esposo era el centro de la atención, no la esposa. No era cerca de la esposa, era el esposo el centro de atención. Ahí viene el esposo, las vírgenes esperando, la fiesta esperando al esposo. Y aquí él dice, el esposo está aquí. ¿Por qué van a estar tristes estos? Ahorita es tiempo de fiesta, es tiempo de disfrutar. Y entonces ellos, ahora, las señales eran luto. El ayuno se ayunaba para humillarte delante de Dios, para venir delante de Dios y enseñar que tú amabas mucho al Señor. Estoy hablando con las costumbres del Antiguo Testamento. Si usted va a Isaías 58, que esto es parte de los textos que tenía ya en el estudio sobre el ayuno, pero nada más quiero leer, empezando desde el 1, voy a leer un poquito. Dice, clama a voz de cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Esto es lo externo. Esto es lo que ellos aparentaban. Ellos venían, según ellos, delante de Dios y venían como gente, por eso dice como gente. Vienen como gente que hubiese hecho justicia. O sea, aparentaban que estaban siendo justos. Y como gente que no hubiese dejado la ley de su Dios. Y entonces ellos sentían, ya hicimos, ya cumplimos los requisitos. ¿Por qué no nos contestas? Le van a preguntar a Dios. Si ya ayunamos, ¿ya viste la Biblia que tengo? Está grandota. Debería de recibir una recompensa. Y aquí dice, versículo 3, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Le están reclamando a Dios, ¿eh? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea que querían usar el ayuno para que Dios hiciera lo que ellos querían. Pero aquí va a ver lo que el Señor les contesta. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Ay, Dios mío. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. Cuidado, hermanos, los que Dios los ha bendecido y tienen trabajadores bajo su cuidado. No sea usurero. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Y para herir con el puño inicuamente. Imagínate. Ellos ayunaban y decían, ya ayuné, yo creo que ya me puedo ir a pelear con este. Ya puedo ir a andar de chismoso. Ya, porque ya ayuné. Ya cumplí. Ya ponché tarjeta. Ya me vio el pastor, ya me vieron los líderes que fui a la iglesia. Ahora sí ya puedo yo ir y darme ciertas libertades. Pero dice el Señor, no. Ustedes nomás lo hacen para eso, dice. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ahora ya va a explicar el ayuno que el Señor quiere. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. O sea, yo les dije que se hagan así. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Aquí está lo que el Señor quería. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Pero es hasta que haya un cambio. Entonces el ayuno, para que no haya confusión, no es para torcerle la mano a Dios. Porque hay quien te dice, oye, no, ese milagro, Ya ves, la Biblia dice que ese género no sale más que con oración y ayuno. Pues sí, el género de demonios de los que estaba hablando allí. El ayuno es para nosotros buscar la voluntad de Dios, para nosotros humillarnos, para que esta carne mengüe y que podamos estar más sensibles a la dirección del Espíritu. No es para agarrarle la mano a Dios y hacerle manita de puerco. Estoy ayunando, Señor, estoy ayunando. Hazme el milagro, porque estoy ayunando. Es más, voy a ayunar 2 días seguidos para que ahora sí me hagas el milagro. No es así. Así no funciona. Es hacer la voluntad de Dios. El ayunar es con otro propósito. Es que nosotros menguemos y que Él crezca. Amén. Y entonces regresamos a Mateo. Entonces aquí el Señor no dice que nunca van a ayunar, pero Él dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces una vez que Jesucristo ya no esté ahí, lógico que iban a ayunar, y en eso hablamos en la enseñanza sobre el ayuno. Pablo ayunó y él dice, en ayunos muchas veces. Entonces él ayunó, Pedro ayunó, dice que estaba en éxtasis inclusive ayunando, y estaba también Cornelio que ayunó. La iglesia también, antes de enviar a Pablo y Bernabé y a Silas, también oraron y ayunaron. Entonces el ayuno es parte de la disciplina cristiana, pero no es una orden. No se puede hacer una regla. Yo no puedo decir, de aquí en adelante, hermanos, el Señor me mostró que vamos a ayunar cada sábado. ¿Por qué? Eso es algo muy personal, es muy individual. Eso es entre Dios y usted. Si Dios le pone en su corazón a usted ayunar, ayune. Y hay algunos que necesitamos ayunar urgentemente. No, ya. Bueno, vamos. Entonces, el Señor va a explicarles, pues, que va a llegar el tiempo en que van a ayunar. Y ahora les va a hacer ver a los discípulos de Juan y tanto a los fariseos que no pueden tomar las reglas, las cosas que del Antiguo Testamento, las leyes, y hacer eso la regla del Nuevo Pacto. Y se lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Porque él dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Yo sé que ustedes nunca han sido pobres. Algunos de nosotros sí hemos sido pobres. Y yo sé lo que es comprar un pantalón y que lo uses hasta que se te acaba. Era que de repente cuando uno era más niño, lo primero que se le rompían eran las rodillas. Porque uno de tanto jugar y todo eso, ya las rodillas ya se te veían de otro color y a veces ya salían los hoyos de las rodillas. Y no era moda entonces traer los pantalones todos rotos, ahora ya es moda. No, digo, ¿dónde se halló ese pantalón? Ay, no, pagó $500 por él, porque es marca. Un montón de hoyos y tirlachas ahí por todos lados. Pero entonces nosotros cuando se rompía... ¿A poco no, Mario? Se rompía el pantalón, ya tenías chor. Te cortaban el pantalón y te le hacían bastilla y ya te quedaba el chor. Y si tenía algún hoyo el pantalón, usaban la parte de abajo y le hacían su parchecito y te ponían tu parche acá. ¿No te daba vergüenza andar con un parchezote acá? Ahora ya no. ¡Ay, no! Que los muchachos de ahora no se dan cuenta, en serio, cómo era la vida de uno de pobre. Pero no ibas a tomar... Usted ve cómo la ropa también se decolora con la luz del sol, con los elementos. A veces te compras uno bien, por ejemplo, esta ahorita que todavía me queda bien y está bonito el color. Se ve oscurita y bien bonita. Al ratito, después de tanto usarla, ya se ve toda de otro color. No voy a agarrar a ir a comprar otra camisa del mismo color, del mismo color como está ahorita, y hacerle un remiendo a esta. Decir, ay, como tiene un hoyo, le voy a cortar aquel y le voy a poner a esta. Se va a ver mal, no se ve del mismo color, usas la misma tela. Ahí le doy la técnica, lo que queda acá abajo le puede cortar y hacerle el parche arriba. O sea, usas de la mismo material para hacer el parche. No vas a hacer un remiendo con ropa nueva. ¿Por qué? Porque la tela no se ha estirado tanto. Tú tratas de usar tela nueva para hacer un parche en una tela vieja, se te empieza a deshilachar la otra. Ay, se empieza a romper todo y ya sale peor. Entonces, el Señor les da el ejemplo. No usen lo antiguo para querer aplicarlo a lo nuevo. Y ahora, ahorita lo va a entender. Les dice en el 17, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan mutuamente. Los odres, hay una foto media feyita, pero nomás para que vea cómo hacían el vino. O cómo ponían el vino a fermentar. Mire, sí se ve como un animal, ¿verdad eso? Y ahí hay vino adentro. Entonces lo que eran las pieles de carneros, normalmente eran las que se usaban. Entonces agarraban un carnero, limpiaban la piel, la dejaban que fuera el puro cascarón. Y eso es lo que usaban para echar el vino. Ahí echaban el jugo de uva. Ahora, ¿qué sucedía? La piel era nueva. Todavía tenía para expandirse. Entonces, conforme la fermentación sucedía adentro de ese animalote, adentro, surgen gases. Sueltan gases al ir fermentándose y se expandía la piel al mismo tiempo que los gases se iban liberando. Entonces, siempre iba a haber ese proceso donde iba a extenderse. Si usted agarra el vino nuevo y lo pone en una piel que ya fue restirada, cuando los gases empiecen a hacer ese efecto de expandirse, se truena la piel y se pierde todo el vino. Y es lo que el Señor dice, no van a poner vino nuevo en cueros viejos. Y ahorita ustedes con sus leyes, con sus ayunos, con sus reglamentos, quieren usar lo viejo y ponerlo en lo nuevo. No, tiene que ser lo nuevo en lo nuevo. Porque hay un problema muy serio, y aquí ya vamos a entrar en el mensaje. ¿Qué es el mensaje que el Señor está dando aquí? Que no podemos tomar lo que el Señor ha hecho ahora y querer nosotros aplicarlo en lo antiguo y traer lo antiguo a lo nuevo. ¿Qué sucedía con los judíos? Al principio se salvaron los judíos, el Señor les dio el mensaje y por ley, por regla, todos tenían que ser circuncidados al octavo día. Inclusive el Señor Jesús mismo fue circuncidado. Y entonces fueron salvos principalmente judíos que eran circuncisos. Venían y se hacían seguidores de Jesús y ahora ellos sirven a Jesús. Luego se empezaron a salvar gente que no era judía. Se empezaron a salvar personas que no habían sido circuncidados. Y cuando estos judíos que habían sido circuncidados y que ahora seguían a Jesús, veían que alguien, por ejemplo, de Gálata, de los Gálatas, de Galacia, que venían y se entregaban al Señor y decían, oye, ¿tú eras judío? No era judío. Entonces, te tienes que ir a circuncidar. Porque mira, nosotros, el proceso es así. Tienes que ser judío y luego vienes y te entregas a Jesús y recibes. Y eso empezaron a hacer, empezaron a judaizar. Aún en estos tiempos hay gente que hace lo mismo. Ya están en Cristo y se van a estudiar el Antiguo Testamento y dicen, oye, pues a mí se me hace que, yo se me hace que mi nombre es de origen judío. A mí se me hace que yo soy Rodolfo Arellano y soy de la tribu de Rubén. Y como soy de la tribu de Rubén y yo soy judío, gracias a Dios, lo único que me crece es lo de aquí de los lados. Me voy a dejar crecer las patillas y me voy a hacer mis trencitas y me voy a comprar mi gorrito, mi yámaca y me la voy a poner y ahora yo soy Rubesh. Pues que hasta le cambian el nombre así a hacerlo como los nombres que usan los judíos. Y sí, ya ahora yo voy a guardar el sábado y voy a empezar a vestirme todo con mis tiritas y todo acá para que porque soy judío, soy seguidor de Yeshua HaMashiach, pero también, sí, porque usan, ya no usan el nombre Jesús, que es el que nosotros, no, ya ahora, ellos ya hablan hebreo, Yeshua HaMashiach, ok, soy seguidor de Jesús, dice, y entonces, ahora, esta es la nueva, nosotros de veras somos seguidores de Jesús, porque nosotros estamos tomando lo antiguo y lo nuevo. Y el Señor dice, no, así no es. Vaya a primero a Colosenses, capítulo 2, versículo 17. Colosenses 2, y podemos leer desde el 16 primero, y luego llegamos al 17. 2, 16 y 17. Dice, ¿ya lo tiene? Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, porque había un montón de reglas en el Antiguo Testamento acerca de las comidas que podías comer y las comidas que no debías comer, y un montón de reglas. Y dice, o en cuanto a días de fiesta, también había días de fiesta que se tenían que guardar como los judíos, y dice, luna nueva. Entonces, luna nueva también, que tenías que guardar ciertas lunas nuevas, o días de reposo. Pero fíjate lo que dice, nadie os juzgue. Ahora, ahí le va, el versículo 17 tiene la interpretación de esto. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Amén? Ahora, yo sé que dice, ¿ah? Imagínese que yo cuando estaba soltero y ya sabe, ¿verdad? Guapo, delgado y con mucho pelo. Y luego por allá andaba la palomita que andaba conquistando mi corazón, Chayito. Y está parada por ahí detrás de una puerta y hay una luz que da por allá. Y alcanzo a ver la sombra de ella y digo, ¡oh, ahí está! Oh my God. Y ves la sombra y ay, qué bonita. Mira nomás qué bonita sombra. Ay, Dios mío. Y ahí voy y ay, me voy acercando. Y luego sale ella y yo sigo siguiendo la sombra. Ay, qué bonita. Qué bonita. Y va a decir, hey, acá estoy yo. ¿Por qué estás enamorado de la sombra? Pues eso pasaba con los judíos. Se quedaron tan atados al antiguo, a lo de la ley, que andaban siguiendo la sombra. No, ¿la sombra para qué sigue? La sombra empezó desde Génesis. Desde Génesis se empezó a ver la sombra de Cristo, de que toda la Biblia apunta hacia Jesucristo. Recuerdo haber escuchado esta frase del doctor J. Vernon McGee, de A Través de la Biblia, y cuando él dijo, en toda la Biblia encuentras a Cristo. Dice, en cada hoja de la Escritura puedes encontrar a Cristo. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo que la Biblia, no, el Antiguo Testamento no habla de Cristo? ¿Cómo que no? Todas las veces que hace referencia a las promesas hechas a David, está hablando de Cristo. Todas las veces que hace referencias, promesas hechas a Abraham, está hablando de Cristo. Entonces, hay una infinidad de profecías que hablan acerca del Mesías, a veces inclusive el Hijo del Hombre que se habla en Daniel, está hablando acerca de Jesucristo. El ángel de Jehová que se aparecía, que era Dios, era una teofanía, una apariencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Las leyes que estaban escritas para apuntar hacia Jesucristo. Jesucristo es el que parte el velo. Jesucristo es el que nos da lugar al acceso al lugar santísimo. Jesucristo es el que... No, todo, todo. Te puedes ir por cada libro, por cada página y vas encontrando a Cristo. Y ahora que estamos leyendo la Biblia en un año, que por cierto, únase... Ya cada vez van más, ¿eh? Ya la última vez hice 25 copias y se me acabaron. Gloria a Dios. No sé si nomás porque les dio. Ay, pobrecito, ahí anda con sus hojitas. Pero qué bueno que los hermanos están acompañándonos en esa lectura. Y yo me doy cuenta de eso. Conforme estoy leyendo, digo, ¡ah! Aquí está Cristo. Aquí está Cristo. Y el Señor muestra, dice, no, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. ¿Cómo lo sabe usted también? Lea el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos se va en detalle y habla de cada cosa que se hacía en el Antiguo Testamento. Jesús superior a los ángeles, Jesús superior a Moisés, Jesús superior al templo, Jesús, todo es Jesús. Un sacerdocio más excelente. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, increíble cómo encontramos a Jesús en... Pero Él es el cumplimiento. Pablo se enojó tanto con los Gálatas. Vaya a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso es lo que sucede. Algunos venimos a Cristo, súper religiosos éramos. Y cargábamos bolitas, y cargábamos escapularios, y cargábamos pantallitas, y cargábamos un montón de cosas, pero éramos bien religiosos y guardábamos los días de fiesta que... yo me acuerdo cosas que decía mi mamá. Ay, cuidado y vayas a comer carne, y cuidado. Nunca me explicaron por qué. ¿Y por qué? Usted no pregunte, usted nomás haga caso. Ok, bueno. No, las reglas, y uno seguía sus reglas al pie. Pero Cristo nos hace libres. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, no te regreses a esclavizarte otra vez. Algunos ya vienen a Cristo, experimentan, Dios les ha hecho libres, les ha perdonado sus pecados, dejaron todos esos rudimentos del antiguo, pero sin embargo, una vez que están en Cristo, por ahí surge algún loco y que dice, ah, no es nomás eso. Tú, si eres cristiano, si eres verdadero cristiano, deberías de hacer esto, esto y esto y esto. Cosas del antiguo. Y te quieren llevar a lo antiguo. Y mira lo que les dice Pablo a aquellos que hacen eso. Dice, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si te quieres regresar a lo antiguo, si te quieres regresar a lo antiguo, ya vas a perder el efecto de lo que Cristo ha hecho por ti. Porque Cristo nos hace libres para llamarnos a esa nueva vida, a esa nueva relación con Él, no para que nos regresemos. ¿Qué hacían estos judíos? Querían circuncidar a todo mundo que llegaba. ¿Tú fuiste circuncidado? No, tienes que circuncidarte. Y Pablo les hace ver, si ustedes vuelven a circuncidar, o sea, se van y se circuncidan, ustedes van a terminar perdiendo lo que ya habían obtenido. Están negando a Cristo. Se están volviendo a los rudimentos. Entonces, y otra vez testifico, versículo 3, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Quieres volver a guardar las fiestas, los mandamientos, las mandas, los días de fiesta? ¿Quieres volver a eso? Lo que el Antiguo Testamento, las leyes decía, que si fallabas en uno, y había 610, me parece, 603 mandamientos que habían sido la extensión de los 10 mandamientos, se hicieron 603 mandamientos. Imagínate andar cargando semejante libro con todas esas reglas. Había reglas hasta de cómo tenías que hacer del baño. Tenías que cargar una estaca. No podías nomás, como allá en el rancho, ¿no? Que pues nomás te escondes y ya. No, allí no. Tenías que ir con una estaca y tenías que hacer de cierta manera y tapar todo. Y era ley. Y si fallabas en uno, eras culpable de haber quebrado todos. Por eso es que nadie podía ser salvo por la ley. Entonces, ¿cómo vamos a tomar los rudimentos? Entonces, ahora regresando a Mateo. Ahora entendemos por qué Jesús dice que no podemos poner el vino nuevo en odres viejos. No podemos hacer eso. No puede agarrar lo nuevo, lo que Cristo ha hecho contigo, y ponerlo en la vieja naturaleza, en lo que éramos antes de Cristo. Entonces, por eso muchos tienen ese conflicto. Escuchan el Evangelio, pero no han cambiado. Todavía son odores viejos. ¿Cómo vimos los cueros ahí? Son cueros viejos. Porque no se han entregado a Cristo. No han nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo para que lo nuevo del Evangelio pueda caber en lo nuevo de tu nueva naturaleza, de no ser igual como el viejo hombre. Por eso a algunos no les entro. Ay, Dios mío, en serio, da tristeza. Que algunos pasan años y uno los ve y dice, ¿qué pasa con este hermanito amado, querido del Señor? ¿Qué pasa con esta hermanita amada del Señor? Es porque está la vieja naturaleza queriendo hacer lo nuevo. ¿Por qué no naces de nuevo mejor? ¿Por qué no? En serio, yo diría, deja de venir 3 o 4 días a la iglesia y ponte a clamar, a ayunar y a pedirle al Señor, Señor, ya no quiero estar tratando de aparentar. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero que tú me cambies, que me transformes, que me des esa nueva naturaleza, que sea un odre nuevo donde pueda entrar tu Espíritu Santo para que ya no batalles tanto. No, es un conflicto fuerte estar con odres viejos y con vino nuevo. No, al último se rompe. Y algunos dicen, no, yo ya le calé. Yo estuve ahí en esa, dizque tu iglesia. No, yo ya fui. No, a mí no me funcionó. Pues, odre viejo, cuero viejo, con vino nuevo, no la hizo. Tiene que ser nuevo con nuevo. ¿Amén? Ay, ok. Seguimos. Ya lo saqué ya. Versículo 18. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Este milagro que va a hacer el Señor. Viene el, ya sabemos que se llama Jairo. Él se llama Jairo, el principal de la sinagoga. ¿Cómo lo sabemos? Porque en los otros pasajes usted puede leerlos. Se me ha que se los apunté ahí. En Marcos 5:21 al 43 y Lucas 8:40 al 56. Ahí es donde va a encontrar toda la demás información acerca de esto mismo que estamos leyendo aquí. Y entonces sabemos que se llamaba Jairo y dice que era el principal de la sinagoga. Entonces era un hombre importante, un hombre de influencia. Era uno de los líderes de la sinagoga. Usted recuerde, la sinagoga es diferente al templo. El templo está en Jerusalén, las sinagogas eran los lugares donde se adoraba al Señor en las diferentes regiones, ¿no? Entonces está, si usted vivía aquí en Rosemead, entonces estaba la sinagoga de Rosemead. Ahorita todavía está así. Usted va en diferentes regiones donde hay judíos, ahí tienen su sinagoga. Entonces, él era uno de los principales. Pero vea cómo la fama y cómo la fe de este Jairo había crecido tanto, de que él viene y lo que hace es increíble, porque nos dice que se postró ante él. Ahora, él podía haber llegado y decir con mi influencia, porque soy hombre principal, le puedo decir, hey, ven a sanar. No, él viene y se postra, se humilla delante de Jesús y le dice, mi hija acaba de morir. Mire la fe que él tenía en Jesús. Quiero que entienda esto, porque muchos se confunden con esa de cuando el Señor contesta en varias ocasiones a diferentes milagros, y los que ahora predican eso de la fe lo usan para manipular a la gente. Y dice, si tienes fe, el Señor te va a dar tu milagro. No, la fe tiene que tener un objeto. Porque la manera como lo dicen ahora es como que tú adentro traes una medida de fe. Y que traes ahí que algunos tienen una chiquita y otros más grande. Y entre más grande la tengas, vas a recibir ese milagro. Porque vas a tener mucha fe para mover y hacer. Nosotros no tenemos poder para hacer nada, hermano. Hay que poner nuestra fe. La fe es tan fuerte como el objeto donde la estés poniendo. Entonces, aquí la fe está puesta en Jesús. Él cree que Jesús puede resucitar a su hija. Y él viene con esa fe. Entonces la fe no es de él. La fe es, la está depositando en Jesús. Y él viene con plena confianza, con plena certidumbre. Lo adora, se postra delante de él y pide que venga. Porque dice, y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y Jesús se levantó. Dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Entonces ya van en camino para allá. Y de repente surge esta mujer. Apenas van para allá, van para a la casa de Jairo. Y aquí encontramos esta información que se nos da de esta mujer. Dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Esto está tremendo. Esto está tremendo aquí. Porque una mujer en la ley, de acuerdo al Antiguo Testamento, mientras estaba en sus días de menstruación, era declarada impura. El hombre no podía tener relaciones con ella y ella, aún la cama donde dormía, era impura. Entonces, durante el tiempo ese, ella era considerada impura. Todo lo que tocare, donde se sentare, era declarado impuro. Pero hay un versículo todavía más que nos da mucho más información, y me parece que lo apunté mal, pero quiero estar seguro. Vaya a Levíticos 15. Se me da que no lo apunté ahí en el de español. Levíticos 15. Levítico, perdón. Es que lo estoy leyendo en inglés y en inglés se dice Leviticus. Levítico 15, versículos 25 y 26. Gran parte de esta sección habla sobre lo que le estaba hablando, sobre la impureza mientras una mujer estuviera en su tiempo de regla o de menstruación, o no sé cómo le llaman. Pero bueno, necesitamos ser gráficos porque eso es lo que está pasando aquí. Dice, y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, entonces ya aquí ya se está pasando de los días. Dice, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y entonces, ahora imagínese esta mujer. Ella sabe la ley. Ella sabe que como inmunda que está por el flujo de sangre que tiene, no puede tocar a nadie. Ella tiene que mantenerse aparte. Entonces, ¿qué estaba tratando esta mujer? De, en secreto, venir, como quien dice, no darse a conocer, escondida, por abajo, tocar el borde del manto del Señor. Ahora, la Biblia nunca no nos dice si Jesús usaba un manto rabínico, un manto de sacerdote. Solamente se nos dice que usaba un manto. Hay un texto que es en Números, parece que es el Números 15, que nos habla de las señales que tenía el manto. Vaya, Números 15, versículos 37 al 39. Números 15, 37 al 39 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Entonces la señal era en las esquinas del manto, de la bata que usaban, se ponían, eran casi como en forma de flor, pero también había una franja azul, para que cuando ellos dieran el paso pudieran ver eso y acordarse. Yo tengo que cumplir los mandamientos del Señor. Yo tengo que caminar en la voluntad del Señor. Pero tenía relación con los mandamientos de Dios. Entonces, algunos han especulado y dicen que esta mujer, con el conocimiento que tenía del Antiguo Testamento, de las costumbres de ese tiempo, que ella creyó, él es un rabí, es un maestro, capaz de que en su manto están los mandamientos, están las virtudes que me pueden sanar. Y ella viene a tratar de tocarlo. Eso no, eso es especulación. Entonces, yo lo único que creo y que se puede ver ahí es de que ella quería ser lo más privada posible. No quería que su pecado fuera puesto en público, porque eso ha de ser muy feo, tener ese flujo de sangre, y ha de ser algo de las dos maneras. Una, que tal vez ella estaba muy debilitada, 12 años. Cuando leemos los pasajes paralelos nos damos cuenta que ella ya había gastado todo su dinero y no había mejorado. Había ido con muchos médicos, no había mejorado. Al contrario, su condición era peor. Y vino aquí como su última esperanza, su último recurso. Y ella viene tratando de ser invisible, que nadie la vea, que nadie sepa. Nos dice en el otro pasaje que la multitud oprimía a Jesús. Todo mundo estaba ahí y esta mujer por abajito se fue metiendo. No sé si venía inclusive, como decimos, a gatas, ¿no?, caminando sobre sus cuatro, y tentó el borde del manto de Jesús y fue sana Ella sintió en ese momento, yo me quedo pensando, ¿cómo sería el flujo de sangre de esta mujer que ella pudo percibir que paró? Quiere decir que ella lo sentía cuando estaba saliendo la sangre. Y ella sintió que se cortó ese flujo. Y entonces, al tocar, quedó ella sana. Y el Señor se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Y hasta los discípulos le dijeron, maestro, qué pregunta. ¿No estás viendo que todo el mundo te oprime, todos te andan tocando? Dice, no, dice, yo he sentido que alguien me ha tocado porque virtud ha salido de mí. O sea, él supo, él ya sabía quién era. Él quería que esta mujer confesara con su boca, porque la Biblia dice que si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos y confesares con tu boca, entonces serás salvo. Y es necesario dar una confesión pública acerca de nuestra fe. No sea un cristiano secreto. No se quede pues acá entre yo y Dios, ahí no las arreglamos. Y no, lo que pasa es que usted no quiere hacer un compromiso completo con el Señor. Quiere estar ahí jugando las dos partes. Está como el que quiere montar dos caballos y dar ahí con un pie en uno y otro en otro. Normalmente se dan un zapotazo. Sí, termina porque al último tiene que decidir a qué caballo se va a agarrar. Ya cuando den la vuelta y usted dice, ay, ¿de cuál me agarro? Así le va a pasar a usted si sigue tratando de jinetear los dos, el mundo y la iglesia, el mundo y Cristo. A ver si puedo. Y aquí la confrontó y el Señor le dijo, y ella lo confesó. Y aquí ella vino y le dice, pero Jesús, versículo 22, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¡Qué lindo, qué precioso milagro hizo el Señor! Y yo creo que el Señor sigue teniendo ese mismo poder. No importa cuánto tiempo esté la enfermedad, no importa cuánto tiempo esté el pecado, no importa cuánto hayas perdido la esperanza, si tú extiendes por la fe tu mano y tocas el borde del manto del Señor, pero acuérdate, no es el manto, es el que trae el manto puesto, que es el Señor Jesús. Pon tu fe en Él y Él te puede salvar en este día. Hasta ahí vamos a dejar. Vamos a dejar a la hija de Jairo muerta hasta la otra semana. ¿Verdad? Para la otra semana seguimos. Y vamos a tomar la Santa Cena. Yo le voy a pedir que si usted no ha entregado su vida al Señor Jesús, por favor absténgase de participar de la Santa Cena. Si usted está viviendo en pecado, conscientemente, ¿verdad? Y usted sabe, y con esto a veces necesita...